Estás escuchando Bien Comer.
Hola, bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria, y con un tema el día de hoy muy particular. ¿Por qué las dietas no funcionan? Si hay tantas dietas, ¿por qué la tasa de sobrepeso y obesidad va en aumento? De eso voy a platicar con mi querida Sara Marcos. ¿Qué mejor que platicarlo contigo, que te enfocas en eso? Quien no conozca a Sara, Sara es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, tiene una especialidad en Nutrición y Emociones, cuenta con más de 20 años de experiencia en consulta privada y actualmente trabaja bajo la filosofía de salud en todas las tallas. Además, tiene un podcast que amé el nombre. Usted coma y punto. Se llama Coma y Punto. Pero ¡qué buen nombre, Sara! ¡Bienvenida!
Hola, Fer. Qué honrada, qué emocionada y qué privilegiada me siento de estar aquí acompañándote en tu programa, de poder compartir un poquito de esta nueva tendencia que viene en la nutrición, que ha liberado a millones de mujeres que han estado en la lucha por buscar ese cuerpo delgado, esa delgadez, ese bienestar que deja de ser un bienestar.
¡Ay, sí! Ese cuerpo de Barbie, ¿no? Esas tallas minis que de repente ibas yo, bueno, quien ya tiene tiempo escuchándome sabe que durante el embarazo yo subí 35 kilos y yo juré que cuando nacía mi hija yo iba ya a regresar a mis pantalones y sorpresa que pues no, ¿no? Y yo iba a las tiendas y nada me quedaba. Entonces me deprimía porque depresión posparto, ¿no? 25 kilos más. Una pequeñita que no sabes ni cómo cuidarla. Y luego la ropa no te queda en las tiendas. No, bueno.
Cosas que nadie te cuenta, ¿no? Y número uno, además te dicen que tienes que subir 9 kilos. ¿Y cómo le hago para cuidar esos 9 kilos? Porque no creo que hiciste nada diferente, ni fue tu deseo, ni te pusiste a comer como una loca o te quedaste sentada en un sillón para subir 35 kilos. La realidad es que el peso de cada persona no lo decides tú. La forma de tu cuerpo tampoco lo decides tú, ni tu estatura, ni la talla de tus zapatos, ni la medida de tu cuello. Son cosas que no nos cuestionamos. No nos cuestionamos cuánto oxígeno respiramos, no nos cuestionamos cuántos mililitros de orina sacamos al día. ¿Por qué deberíamos estar contando calorías constantemente si respirar, si ir al baño o si dormir, tampoco estás viendo las memorias RAM, son indispensables para la vida tanto como comer? ¿Por qué el comer se ha satanizado tanto en esta última época y ha venido satanizándose? Fíjate, ¿desde cuándo? Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Porque tú antes de la Guerra Mundial, claro que nadie se preocupaba por reducir calorías, por reducir alimentos, por supuesto que no. La gente se preocupaba, al contrario, por conseguir alimento y mantener a sus pequeños, a sus crías, a sus familias con vida. Y eso dependía del pedazo de pan que conseguían, el pedazo de carne, el pedazo de fruta que tenían la fortuna, la suerte, los privilegiados de conseguir y los que no iban muriendo en los periodos de escasez, en los periodos de guerra. Cuando ha habido escasez, pues es amenaza contra la vida. Y el cuerpo lo único que hace es sobrevivir, supervivencia. Entonces, cuando tú vas quitando calorías, tu cuerpo está en una lucha por su supervivencia. Estamos atentando contra una naturaleza normal. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Entonces, ok, sí, y aquí peco, y la pregunta va desde mi ignorancia. O sea, sí comparto todo esto, pero esto no quiere decir que se promueva como el come lo que quieras y ten el estilo de vida que quieras, ¿no? Que quizá la línea que tú manejas es una línea muy delgada que puede malinterpretarse.
Totalmente. Es que esa es la línea de la alimentación intuitiva, parecería un come lo que quieras. Ese come lo que quieras, pero si hay 10 pasos. O sea, tampoco es una cosa fácil. Son 10 pasos que tenemos que ir conociendo y tenemos que ir reconociendo y reconectando. Porque, ¿qué crees, mi Fer? También con tantas dietas, el dietante crónico ha perdido su autoconocimiento, sus necesidades. Y nadie en este mundo tiene necesidad de comer dulces, chocolates, pasteles, donas, tampoco pura sandía, tampoco puro plátano, tampoco pura lechuga. O sea, se ha perdido ese equilibrio, ese balance, y se recupera cuando uno reconecta con sus señales, con la atención plena al comer, con sus deseos, con sus gustos. Claro que en un principio podría ser que cuando hay mucha restricción, ¿qué te restringen? ¿Qué te quitan las dietas? Tú dime, mi querida.
Pues lo más rico, ¿no? El pan, el azúcar, ¿no?
Que es indispensable para la energía,
que es
para la vida. Y entonces, ¿cómo está el cuerpo sobreviviendo si para el cerebro su única energía es el carbohidrato, es el azúcar? Porque el cerebro no se alimenta de proteína, ni de grasa, ni de lechuga.
Sí, pero esos carbohidratos los puedes encontrar en frutas, en verduras, ¿no?
Y te quita la fruta.
En los cereales, en las tortillitas,
¿no? Exactamente. Pero entonces, ¿cómo te van restringiendo y satanizando toda esa industria de alimentos?
Ah, no, bueno, sí, se van a los extremos.
Exactamente.
Echan a todos los carbohidratos en una caja.
Exactamente, entonces todos, y ahí no hablemos de las dietas keto, que te quitan esa tortillita y esos cereales, o hay un intermitente, y esas dietas que mismas que tienen desde también cuando nace la cultura de dieta, porque es importante entender de dónde y por qué nace toda esta cultura de dieta y por qué ahorita se está hablando de una alimentación intuitiva, de un salud en todas las tallas, cómo entrar a un bienestar. Y todo esto viene, la verdad es que desde la industria de la moda, ni siquiera viene de lo social, de lo saludable. Todo esto viene cuando termina la Guerra Mundial, en el 45, a los 50 más o menos, la gente empieza a recuperar peso perdido durante periodos de escasez, durante guerra, y empiezan a recuperar peso perdido. ¿A quién no le gusta dar más tela al mismo precio? A los diseñadores de moda. Y entonces lanzan a una modelo que se llama Twiggy, que era varita, y la lanzan como el peso ideal. ¿Ok?
Peso ideal, ya de ahí comenzamos mal.
Exactamente, peso ideal, y así tienen que estar todos. Y entonces desde ahí se lanza, y nuestras abuelitas son las que eran adolescentes en ese entonces y empiezan a creer con la cultura de dieta, de quitar el azúcar, el fat free, quitar la grasa, tapar arterias, engordar, no debes de engordar, no debes de recuperar. Lo que estaba pasando en esa época de escasez era recuperar peso perdido, que eso es lo normal en la vida. ¿Quién no ha hecho una dieta y ha recuperado el peso perdido? Y fíjate la estadística de estudios científicos, no es algo que nos estemos inventando aquí en este episodio tú y yo. La estadística dice que el 95% de las personas que han hecho una dieta recuperan el peso perdido. Y de ese 95%, dos terceras partes ganan más kilos. Tú que me estás escuchando allá afuera, no sé si te ha pasado que por cada dieta bajas 5 y recuperas 8. Si bien te vas a recuperar los 5 o te quedas 2-3 abajo. Y muchísimas personas ni siquiera logran bajar de peso. Y eso se convierte en un loop de frustración, de angustia, de ansiedad, de insuficiencia, de no valer. Y más como mujeres. Porque además, todo esto, ¿por qué esta violencia estética? ¿Por qué recaen en las mujeres? Fíjate bien, ¿cuántas mujeres no fueron quedando viudas en los procesos de guerra? Recuerda que las mujeres no tenían derecho al voto ni siquiera, no tenían derecho a trabajar. Cuando se quedan solas con hijos, empiezan a exigirle a la sociedad derecho a voto y derecho al trabajo laboral, poder salir y ganar dinero para alimentar a sus crías, finalmente a sus hijos. Y entonces imagínate qué interesante, la sociedad, el machismo, que empieza a decir, ok, puedes votar, puedes salir a trabajar, sí, solo sí, tu casa está perfecta, la cocina está bien, los hijos están bien y tú estás delgada. ¿Y qué implica estar delgada, arreglada, en tacones, maquillada, bien vista? ¿Qué implica eso?
Pues no comer.
Estar hambriada, exactamente. Entonces ahí aplica también fuertísimo la violencia estética. Entonces ahí tenemos a cuántas mujeres sacando adelante a los hijos, trabajando y además no comiendo suficiente. ¿Para qué? Para poder estar delgadas.
¿Qué cosas? Qué y cosas tema, ¿no? Que nunca te cuestionas, Sara.
Claro.
¿No? Y ahorita que hablabas de ese círculo, también entra mucho la culpa.
Totalmente.
¿No? Y como bien dices, tú estás hablando de los 40, pero ahorita en 2024 hay un exceso de información que en lugar de informar, creo que ya desinforma, ¿no? Y entonces, cultura de dieta más exceso de información, si lo metes a una licuadora, estamos teniendo adolescentes con graves problemas en esta percepción corporal, porque quiero verme como la TikToker de moda. Y entonces también cómo las dietas pueden afectarnos en la salud mental.
Totalmente. Y cosas que realmente no se hablan mucho. Es lo que tú decías, una sobreabundancia de información, esa infodemia, porque antes no teníamos tanta información, era lo que las revistas, y cómo hacían las revistas para estar, mostraban en las portadas el cuerpo perfecto, la dieta de moda, la dieta del artista tal, la dieta del artista tanto, y entonces vendían mucho más esas revistas. Entonces las dietas empezaron a tomar auge, cosa que nadie se cuestionó. Y claro, los cambios sociales sabemos que tardan 100 años. Esperemos que en este caso no sea tanto. Entonces, empieza toda esta revolución de alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, donde nos habla que podemos estar saludables independientemente del tamaño del cuerpo, de la talla de cada persona. ¿Cómo? Si tú me preguntarías, ¿cómo podemos estar saludables? Claro, yendo al médico, pero si tú eres una persona de talla grande, el médico lo único que te dice, dieta y ejercicio, y como sabemos que no lo logran, entonces no regresan a sus chequeos médicos. Entonces ahí va perdiendo salud. El estigma social que vive, que pasa una persona de talla grande, el bullying, el estrés, que no deberíamos de burlarnos de las personas de diferentes tallas. Tenemos que entender, mi querida Fer, que existe una diversidad corporal. Y la diversidad corporal existe en todos los seres vivos, desde las plantas, los animales, los humanos. No podemos todos aspirar a ser cuerpos delgados, entendiéndose que si cada uno tiene un cuerpo y no se le estigma, no se le juzga, disminuyen sus niveles de cortisol, entonces ahí está esa parte donde podemos tener menos estrés, menos aspiraciones, y como dices tú, dejar de seguir esas carencias y por lo menos cuestionarnos. Esta persona del TikTok que tiene ese cuerpo, ¿de quién es hijo? ¿Quién es su mamá y su papá? Claro que no son mi mamá y mi papá. Y entre mismos hermanos tenemos diferente genética, diferente metabolismo, diferente corporalidad, y tenemos que entender eso. No podemos pasarnos toda la vida tratando de tener y copiar, y con ahorita que vimos intensamente, que está ahorita súper de moda con los ojos de envidia, tratando de aspirar a tener otra cosa. Si aprendiéramos a vivir, a aceptar lo que nos tocó en esta época, porque por alguna razón tenemos este cuerpo. Claro que se va a cuidar, yo te voy a entrar en los detalles de cómo cuidar, de cómo estar, pero si entendemos que todos los desórdenes de la conducta alimentaria empiezan con una dieta. No todos los que hacen dieta tienen desorden en la conducta alimentaria, pero sí todos los que tienen un desorden de un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, empiezan con una sola dieta. Un comentario de una tía, una abuelita, siempre es una persona muy cercana que te hace ver que tu cuerpo no
siempre
es el correcto.
Suena como un cumplido cuando te dicen, oye, qué delgada te ves, bajaste de peso, ¿no? Y en cambio, bueno, si a alguien le ves que aumentó unos kilos, te quedas calladito y vas y, oye, fíjate que fulanita ya subió de peso. O sea, está muy marcado. Pero aquí justo, a ver, en esto quiero hacer como un pararme tantito en la parte de la alimentación intuitiva contando una historia. Yo refería a alguien, alguien cercano, con una nutrióloga especialista en alimentación emocional y, bueno, hay muchos nombres ahora, ¿no?, que se manejan. Pues yo pensando que esta persona pues le iba a dar un apoyo, ¿no?, un apoyo nutricio, un apoyo emocional. Y esta persona con TCA, lo único que recibió pues fue, número uno, equivalentes, ¿no? Le mandó equivalentes. Y dos, le dijo que pues esta parte de la alimentación intuitiva. Pero yo digo, ¿cómo una persona que vive con anorexia o atracón podría comer de manera intuitiva? O sea, como que no me hila esa parte, ¿no? De que a esta persona le decían, bueno, tú intuitivamente y que aprender señales de hambre y saciedad. O sea, llegó, me contó todo y dije, ups. O sea, también hay gente poco preparada ahí afuera con esta onda de alimentación intuitiva que cree que lo puede hacer.
Claro, no. Es mucho estudio. No es fácil y no es para todos.
Eso.
No es fácil y no es para todos, y tienes que aprender a leer tu paciente y entenderlo. Porque una persona con anorexia o con TCA no tiene, de entrada, no tiene desarrollados sus señales de hambre. Entonces, si le digo yo, come cuando tengas hambre, nunca va a tener hambre y nunca va a comer. Y entonces va a decir a mamá, come. La nutrióloga me dijo que cuando tenga hambre, no tengo hambre, entonces no como. No va por ahí. Hay personas que la alimentación intuitiva con TCA no va. Con atracones, a veces, generalmente, sí podemos ayudarlos mucho porque el atracón viene de la restricción. Entonces, cuando soltamos la restricción, cuando empezamos a dar permiso incondicional para comer, automáticamente el cuerpo ya no tiene esa sensación de escasez, porque nosotros estamos hechos para supervivir, para sobrevivir. Cuando hay escasez, el cuerpo hace que todas sus funciones bajen, pero a la primera oportunidad vuelves a comer para almacenar. ¿Qué pasó en pandemia? Si a ti te hubieran dicho, va a haber arroz, frijol, todo en el supermercado, nadie hubiéramos comprado para abastecer nuestras alacenas. Si tú tienes ese permiso incondicional para comer, esa ansiedad, ese atracón, regresa a una paz bella, hermosa, de paz, de tranquilidad y de relacionarnos con el cuerpo. Cuando le perdemos el miedo al peso, cuando le pierdes, entiendes que la ropa, como tú decías, yo no he encontrado ni una ropa. Claro, hay tiendas que en este momento no son para ti, pero hay muchas otras tiendas que sí para ti. Entonces, si vuelves a encontrar de qué manera, en qué tiendas son para ti, claro que si yo soy una niña, no voy a buscar ropa en un departamento de caballeros. Si es una tienda de tallas muy chiquitas y yo soy una corporalidad más grande, no voy a ir a buscar mi ropa en esas tiendas. Entonces, cuando empiezas a entender cómo vivir, dejar de aspirar otros cuerpos, dejar de aspirar lo que no te pertenece, entendiendo qué es para ti, empezando con los 10 principios de alimentación intuitiva, que es soltar el miedo al peso, un movimiento gentil, reconectar con tu ansiedad, honrar tu salud, honrar tu bienestar, hacer tus chequeos, comer de acuerdo a tus necesidades, variado, equilibrado, suficiente, ni de más, ni de menos. Esa carga leostática, ese cortisol que se eleva cuando hay estrés, cuando no puedo comer, cuando estoy pensando 24/7, ¿qué calorías? ¿Cuánto comer? ¿Por qué me lo comí? ¿Para qué me lo comí? ¿No me lo hubiera comido? Se vuelve una locura. Entonces, todo eso, pensamiento, desaparece.
Y ahí viene la resistencia. O sea, a ver, todo el mundo cree que esta parte de la resistencia a la insulina solamente es porque comes muchos carbohidratos y porque tus famosos picos de glucosa, ahí se andan, ahí mide y mide la glucosa. No, yo en pandemia, Sari, como me jacto de comer bien, saludable, subí de peso y tuve resistencia a la insulina. Y yo creo que es mucho de todo esto que estás diciendo.
Totalmente. De hecho, la resistencia a la insulina se ha visto científicamente comprobado que se da mucho más en las personas que han estado en el weight cycling, en dietas, dejo dietas, vuelvo a comer dieta. Pues tú imagínate, quito azúcares, carbohidratos, después atracón, luego azúcar, tu páncreas, ¿cómo va a reaccionar esto? Me quitas, me das. Claro que lo vuelves loco. Y entonces uno de los factores de por qué las dietas no funcionan es porque recuperas el peso perdido, porque se ha comprobado que se pierde más masa muscular de músculo que masa grasa. Se ha comprobado que incrementan las personas con resistencia a la insulina independientemente del tamaño del cuerpo. Pueden ser delgados, que se le han pasado a dietas y presentan resistencia a la insulina después de ciertos años de hacer una y otra dieta. Y la verdad, Fer, si las dietas funcionaran, bastaría que hicieras una y con eso tendrías. Y la realidad es que cuántas dietas has hecho alrededor de tu vida intentándolo. O sea, si tú compras una blusa, un coche, compras uno porque te funciona. Pero no estás comprando coches o comprando blusas porque no me da la función. Y eso es lo que estamos haciendo, buscando métodos, buscando dietas, buscando situaciones.
Magia.
Magia para tener ese cuerpo que no te pertenece. Y aunque me digas, yo bajé 25 kilos o 35 kilos, si los volviste a subir, es porque recuperaste lo que te pertenecía. Ese cuerpo piensa cómo estabas, cómo estaba tu ansiedad, si se te caía el pelo, cómo estaba tu humor. La mayoría de las personas me dicen, veía un mundo negro, sin color. Estaba yo desganada, sin energía. Cuando empezamos la alimentación intuitiva, ves un mundo de color, ves un mundo sin ansiedad, ves un mundo de reconciliación, de amor, de paz, de creatividad, porque tu mente no está el 90% del tiempo pensando en qué comer, para qué comer y en calorías.
O en qué no debo comer.
Exactamente, o porque me lo comí.
O porque me lo comí. Bueno, aquí nada más, o sea, que entienda la gente que lo que dice Sarino es coman todo lo que quieran, intuitivamente, no es eso. Ya lo explicaste, mejor no lo pudiste haber explicado, para que la gente no se confunda. Y yo creo que sí tenemos ciertas personas, como dices, no es para todos, entender esa parte de hambre. O sea, ¿cuántas veces no comemos viendo el celular, la televisión y no estamos concentrados en la alimentación? Y eso tiene mucho que ver. Y otra también que bueno, pues no los cuerpos delgados son saludables. La salud puede estar en todas las tallas, estoy totalmente de acuerdo, pero también sabemos que pues una composición corporal donde tengas un exceso de grasa te pudiera llevar a ciertos factores de riesgo en mediano o largo plazo, ¿no?
Mira, te voy a decir en esa parte lo que habla de salud en todas las tallas, es que no existe al día de hoy ninguna sola enfermedad que sea enfermedad de personas gordas. Todas. Diabetes, personas gordas y flacas lo tienen. Hipertensión también. Resistencia a la insulina también.
Hipercolesterolemia,
hígado graso. O sea, lo que me digas, cualquier síndrome que corresponde al síndrome metabólico, también los delgados tienen. ¿Me vas a decir que a lo mejor hay una predisposición mayor? Claro, porque las personas gordas sufren vergüenza, sufren bullying, sufren estrés, tienen el cortisol mucho más alto, tienen menores oportunidades laborales. No voy a negar el trauma que genera en una sociedad gordofóbica tener un peso de talla grande cuando vas a una tienda y no es de tu talla. Esa vergüenza, esa carga, ese estrés de no encontrar un vestido existe, no se puede negar. Pero también si existe, te la vas a pasar toda tu vida miserable por no ser como deseas ser, como las redes sociales, el TikTok te está pidiendo ser. Entonces yo sí creo fielmente que puede ser saludable y a veces no todos tenemos salud. A veces también los delgados, los viejitos, los niños enfermamos. Somos humanos y el no le demos salud a nadie. Y el tener cierto padecimiento, cierta enfermedad, bueno, es parte de la vida misma y tomarlo como un reto, como con curiosidad, cómo lo acepto, cómo lo enfrento, cómo lo curo, qué medicamentos, qué doctores y atenderse. Pero debemos de atendernos con un doctores donde se nos trate a delgados y a personas gordas con el mismo empatía, con el mismo cariño, con el mismo diagnóstico y con las mismas ganas de sanar. Porque tanto gordos como flacos, niños, grandes, adultos, tienen el mismo derecho de vivir, de existir, de ocupar espacio y de ser felices en este mundo.
Sí, lo dijiste muy bonito. Sí, y a ver, y si las dietas pues no funcionan, y que estoy totalmente de acuerdo con ese punto, las dietas no funcionan, es el aprender a comer. ¿Qué sí funciona para estar saludables? Y saludables involucra también la cuestión emocional.
Totalmente. Empezando por ahí. Ser saludables, hay que cuidar mucho. Es que cuidarse no es restringirse. Cuidarse, hay que, para podernos cuidar, podemos hablar de una buena calidad de sueño. Es elegir nuestras relaciones sociales. Elegir una alimentación de acuerdo a nosotros, a nuestro gusto, a nuestra cantidad, a nuestra cultura, a nuestros gustos, a nuestras necesidades, a nuestro deseo. Elegir nuestro trabajo, nuestras horas de trabajo, en nuestro movimiento. ¿En qué momento hablé de bajar de peso? Eso es cuidarse. Estar aseados, ponerse ropa de nuestra talla, llevarnos con personas que nos hacen bien, no estar viendo, cuidar el contenido de redes sociales que consumimos, con quién estamos, con quién pasamos nuestro tiempo. No es nada más, si fuera tan fácil el cuidarse como dieta y ejercicio, todos estaríamos saludables, porque todos hemos hecho una y más dietas en la vida y hemos hecho ejercicio en la vida, por lo menos una vez en tu vida has hecho una dieta. Algunos que no, que suertudos son. Pero todos yo creo que han hecho una dieta en su vida, lo han intentado, han tratado de ser esa persona delgada. Pero si hablamos de cuidarnos, es tomar medicamentos, es ir al médico con regularidad, tomar nuestros medicamentos adecuados. Si alguno no te está cayendo bien, hablarle al doctor y decir, oye, no tienes por qué pasarla mal, no tienes que vivir con un padecimiento, con un dolor de cabeza, con un dolor de espalda, de rodilla. Hay solución. Y la solución no nada más es bajar de peso, que eso pasa muchísimo en consulta médica. Baja, tienes hipertensión, baja de peso. Ok, sí, pero ¿qué medicamento? ¿Qué ejercicios? ¿Qué puedo sostener? Porque si me mandas de ejercicio, va a ser una cosa de 3 semanas, 2 meses a lo mucho.
Y también y después, un poquito explicar a qué le llaman alimentación saludable, ¿no?
Exactamente. O sea, ¿qué? ¿Quitar todo? No es sostenible. ¿Quién puede vivir sin un solo pan en su vida? ¿Quién puede vivir sin comer grasa en su vida? El primer evento, todo se va y entonces viene ahora sí la emoción negativa. Me la paso mal, no sirvo, no funciono, no puedo sostener una dieta. Las dietas, mi querida, no se trata de fuerza de voluntad. Hay señales, la grelina te pide la comida y es algo que no puedes controlar. Y por eso la gente está teniendo atracones. Entre más restringen, más es el atracón. Pero yo siempre digo, benditos atracones, porque gracias a eso la especie humana seguimos con vida. Si no, por eso, entonces, comiendo cantidades de niños de 2 y 3 años con las dietas de 900, 800, 400 calorías, nadie sobreviviría así.
Pero, y también estás de acuerdo que se vuelve un círculo virtuoso, en este caso, cuando tú comienzas a cariñosamente cambiar hábitos, ¿sí? No desde la restricción, sino comienzas a dejarle tener miedo a las tortillas, a los frijoles, a, ¿no?, a los alimentos que tienes que son sanos. Y tu cuerpo también, tu química va a cambiar y esa grelina va a bajar.
Totalmente, totalmente. Cuando no es, yo siempre digo lo mismo, esto. No es lo mismo comer una ensalada por amor que por odio y rechazo. Tú puedes comer la ensalada porque te toca, porque odias a tu cuerpo y porque chin, tienes que comer lechuga. Quiero comer una lechuga porque va a nutrir mi cuerpo. Y siempre cuando hablamos de atención plena a comer, lo que es el mindful eating, que también se trabaja en consulta, es ver esa lechuga, ver esa manzana, entender el proceso desde el campo al supermercado, a mi mesa, a mi mano. Esta manzana viene a cumplir una función en mi cuerpo, mandarle la intención de que me nutra, tiene ciertos nutrimentos que vienen a nutrir, y mandarle la instrucción al cuerpo que utilice lo que necesita y deseche lo que no necesita. Y entonces cuando bajamos esa carga de la estética de la misma ensalada, de chin, me toca ensalada de atún y es lo peor, un atún con todo el gusto, prepararte lo delicioso. Y no, la alimentación intuitiva no es comer pura chatarra, al contrario, es incluir toda la variedad de alimentos, ampliar. Y cuando uno amplía y variamos los alimentos, tenemos una dieta completa y correcta y adecuada para cada persona. Y es ahí donde va el mensaje.
Sí, y eso, no restrictivas, por favor. O sea, no dietas de moda. Yo también soy anti-keto, anti... Puede ser que en ciertas personas, en algunos casos, vigiladas...
Por cierto tiempo.
Por cierto tiempo. Está bien, somos personas, somos individuos. No podemos generalizar sobre cuál es la mejor dieta. Pero sí entiendo que debemos de ver a la comida desde otro punto de vista. Yo por eso siempre, y mi lema es que el bien comer es un placer, porque lo que significa el bien comer, o sea, comer sano y comer lo que te gusta, es un placer. Tiene que ser un placer el bien comer.
Totalmente, es un bien comer, pero desde la mente. Desde los sentidos, desde el sentido de los ojos, del olfato, del gusto, del tacto, variar la preparación de los alimentos también. Entonces hay que ser muy creativos y todo el tiempo en la alimentación intuitiva invitamos a los pacientes a ser creativos, a inspirarse ahí sí en redes sociales, a inspirarnos, y no tiene que ser el kale y productos súper caros y toda esa nueva moda. Puedes hacer alimentos desde la quinoa, los frijoles, el arroz,
tlacoyito.
Exacto.
La comida mexicana es deliciosa. Yo soy la Lady Tlacoyo, Sarios. Yo me la paso promoviendo y me dicen, ¿de verdad puedo comer un tlacoyo? Por supuesto, ¿no? O sea, es un alimento muy saludable. De verdad me dio mucho gusto que estuvieras en estos micrófonos aclarando la alimentación intuitiva. Yo creo que sí, no es para todos, no. Pero creo que sí, para la mayoría de las personas deberíamos de comer con más conciencia y entender lo que comemos con amor, con cariño, disfrutar.
Compasivamente.
Compasivamente.
Totalmente, con ese amor. Y creo que sí puede llegar a liberar a muchas personas. Claramente, mira, la nutrición siempre habla, hay una palabra mágica, dice depende. Depende para quién, depende por qué, depende en qué momento. Entonces, si tú sientes que llevas mucho sufrimiento en cultura de dieta, hay una opción para ti, hay una mejor forma de salir. Pero importante, si quieren ayuda, están mis redes sociales abiertas totalmente para escribirme, para preguntarme, para apoyarlos, para liberarlos. Porque creo que debemos de ser personas libres, personas fortalecidas y personas creativas, buscando un mundo mejor.
Y empoderadas, con conocimiento.
Totalmente, totalmente.
¿Y dónde te encuentran? Das pues, también consultas, ¿no?
Doy consultas presenciales, obviamente aquí en Ciudad de México, en línea pues a todo el mundo. Y soy Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram. Sara Marcos, me pueden encontrar, me pueden escribir, siempre contesto mensajes. Y totalmente agradecida contigo que me prestes tus micrófonos, que me invites a hablar de un tema disruptivo, porque a veces suena como, ay, cuando venimos con esta cultura de dieta, ¿de qué me está hablando una nutrióloga hablando así? Pero hay que ver hacia dónde vamos. Si esto no está funcionando, ¿dónde sí podemos encontrar paz, salud, bienestar? Porque se trata de buscar paz, salud, bienestar físico y emocional. Y eso es lo más importante, que se está perdiendo la salud emocional. Buscando la salud, estamos perdiendo salud.
Sí, solo nos preocupamos luego por el físico. Pues ya saben, si quieren seguir a Sari, pues estás en las redes sociales. Y si les late todo esto, con gente que sepa, con gente que esté preparada, por favor. Siempre en este podcast digo zapatero a su zapato. Hay nutriólogos para todo, para renal, para diabetes, para cáncer y también en esta filosofía. Muchas gracias, Ari, por haber estado aquí.
Qué privilegio estar y me encantó ser la afortunada y privilegiada de compartir micrófono contigo. Qué padre. Y nos vemos también con el podcast Comi. Tenemos 120 y tantos episodios que pueden ir entendiendo dónde va. Cada una historia es más maravillosa que la otra y es uno de los los proyectos que de veras más amamos hacer. Así es que privilegiada de estar aquí con
ustedes.
Amé
ese nombre. Come y punto. Totalmente. Lo amé. Pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como Bien Comer. Adiós.
Bye.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.